Buenas. Estamos en comunicación con Fabiana Isa. Ella es psicóloga y coordinadora general del programa de atención de niños privados del cuidado parental de la Facultad de Psicología de la UBA. Fabiana, gracias por este contacto con la radio pública. La saluda Mariel Ríos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mariel? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Fabiana, queremos conocer qué sucede del otro lado y qué herramientas cuentan estos chicos para encontrar una familia. ¿Cómo se hace desde el otro lado para hacerse visibles y para decir acá estamos, no somos niños pequeños, pero necesitamos una familia?
Bueno, es fundamental justamente todo esto que vos decís, ¿no? La posibilidad de hacer visibles estas esperas, ¿no? Cuando hablamos de adopción, que siempre hablamos de la espera de los adultos, para nosotros es muy importante que en estos tiempos podamos hablar de la espera de los niños y que estos niños que están esperando son niños tal vez mayores de 10, 12 años, grupos de hermanos, chicos con algunas dificultades, digamos, de salud. Por eso para nosotros es tan importante, los que venimos trabajando en esta temática, la posibilidad de que los medios puedan visibilizar esta espera a través de las convocatorias públicas, por ejemplo.
¿De qué se tratan estas convocatorias públicas?
Las convocatorias públicas son un recurso, digamos, que tiene el Estado cuando ya ha agotado las posibilidades de encontrar una familia en los registros de adopción. Es decir, los postulantes que están inscritos en todos los registros a nivel nacional, en general no se inscriben para ese número de niños ni para niños de mayor edad. Entonces, cuando estamos haciendo una búsqueda para grupos de hermanos, para no separar a 4 hermanos, a 3 hermanos, a 5 hermanos, o buscamos para niños que superan tal vez los 10 o 12 años, en los registros no se encuentran postulantes. Y es así que los jueces deciden hacer un llamado público y poner en conocimiento de la sociedad la espera de estos niños.
Claro, es fundamental conocer la historia, ¿no? De esos chicos.
Sí, porque detrás, digamos, de cada una de estas esperas hay una historia. Y hay una historia que va más allá de la edad y de la cantidad de niños. Son historias de fraternidad, historias de superación, historias de resiliencia, historias llenas de, digamos, de esperanza, porque digo, detrás de todas estas historias de estos chicos también están las ganas de superarse, el poder seguir con una pasión futbolística o artística, el poder seguir teniendo contacto con sus hermanos. Digo, hay muchas historias de fraternidad que uno puede conocerla justamente a través de las convocatorias públicas.
Claro. Y uno siempre asocia la adopción a los padres que no pueden tener hijos.
Exactamente, sí.
Y
sí,
no necesariamente las familias que quieren adoptar son personas que no pueden tener hijos, sino que uno tiene amor para dar, una situación tal vez económica buena como para poder ayudar y dar contención, y no siempre es por una falencia o una carencia que uno busca a un chico.
Totalmente, totalmente. Digo, poder entender, eso también es todo un proceso, poder entender primero la adopción, no desde la imposibilidad de concebir del adulto, y poder entender la adopción como una respuesta del Estado a ese niño que está esperando una familia. Con lo cual, la adopción también es una forma de seguir ampliando, digamos, una familia. Pero nada tiene que ver con la imposibilidad de concebir.
Y uno piensa que cuando los chicos ya son adolescentes, es casi imposible una revinculación, un tratar de ensamblar esta familia. Esto ya es un concepto viejo, esto ya es algo antiguo, hay que cambiar ese paradigma. ¿Y cómo se hace para interpelar a ese adolescente y unirlo a esta nueva familia?
Bueno, justamente porque uno piensa desde el modelo tradicional del adolescente que tuvo desde el primer tiempo, ¿no?, criándolo. Y justamente en este proceso de rebeldía, de salir hacia afuera, lo que hace justamente con las figuras parentales rivalizar y tratar de ir creciendo. En estos chicos que justamente no han tenido esta posibilidad de tener referentes, digamos, saludables para hacer estos procesos, esos, pese a que han pasado el tiempo, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con ellos, como lo hacemos nosotros desde el equipo de la universidad, ellos siguen apostando a la posibilidad de tener una familia, porque más allá de la edad que tengan, esto es algo a lo que no quieren renunciar.
Claro.
Digo, siguen siendo adolescentes, siguen teniendo la rivalidad lógica, digamos, con el mundo adulto, pero no han podido experimentar este cuidado singular, ni tampoco han podido experimentar esta sensación de sentirse alojados como hijos. Y esto es algo importantísimo, Ante lo cual ellos no quieren bajar los brazos. Y a nosotros nos parece muy importante que sigan insistiendo y teniendo la esperanza. Eso nos quita que no, que como toda familia que se avenga a la idea de convertirse en padres, van a tener que tener la disposición, la paciencia, la disponibilidad para poder, digamos, atravesar una paternidad, ¿no?
Es que, Fabiana, como madre biológica, no es sencillo la vinculación con un hijo, y además ese hijo va cambiando. No es el mismo niño que cuando nació, cuando tiene 5, cuando tiene 15 o cuando tiene 20. Lo mismo sucede con estos chicos, o sea, que sean biológicos o no, no garantiza que su personalidad no vaya cambiando y que haya que seguir aprendiendo.
Tal cual, y además justamente de lo que se trata, digamos, en relación a un hijo, es justamente alojarlo diferente, aunque ese niño hubiera sido centrado, digo, hay algo de la subjetividad, de la espontaneidad que es propio, ¿no? Y el gran desafío de los padres es también tratar de convivir, digamos, con esa diferencia, poder aceptarla y poder también ir cuidando y acompañando ese crecimiento. Pero claro, los hijos se van transformando con el tiempo y también los padres deberíamos transformarnos con el tiempo. No es el mismo padre que necesita un niño pequeño que el que necesita un adolescente, ¿no? A veces es el que más cuesta, ¿no?
Exacto. Y en esa primera vista que uno tiene con ese chico al cual va a adoptar, generalmente está ese miedo de decir, me va a rechazar, va a ser un vínculo que se va a dar inmediato. Y generalmente ahí es cuando también se plantea la duda en decir, no, mejor no, un chico grande no, porque si me rechaza, ¿cómo hago? ¿Cómo se encara esa situación desde el lado del padre, ¿no?, que va a adoptar a ese adolescente? ¿Qué recomendaciones se les podría dar para que pierdan ese miedo a ese primer vínculo?
A ver, el miedo es propio del ser humano frente a toda situación nueva, ¿no? Pero, a ver, yo siempre digo que si el miedo domina toda la escena, uno no podría, digamos, ni salir de su casa, claro. Podría avanzar. El deseo es el que debe comandar esto. En general, para los jóvenes y para los niños que están esperando, es fundamental poder encontrar del otro lado adultos que estén convencidos de esto, adultos que estén bien plantados y firmes en esta decisión, porque justamente los chicos vienen soportando historias de adultos que vacilaron, que los dejaron, que los descuidaron o que bajaron los brazos. Entonces, la posibilidad de encontrar adultos que, más allá del temor lógico de enfrentar una nueva situación, estén ahí para ellos y puedan estar disponibles y estar seguros de que lo que quieren es avanzar, es fundamental para que ese vínculo empiece a iniciarse, sobre todo basado en la confianza, porque la confianza lleva tiempo. Claro. Digo, por eso digo que estos adultos, como cualquier adulto en posición parental, debe tener paciencia. Digo, la paciencia para poder enfrentar lo que venga y para poder sembrar, porque en estas historias donde la desconfianza ha sido uno de los rasgos, uno va a tener que demostrar que no es igual a los otros adultos que defraudaron a estos chicos.
Claro. ¿Y qué se hace si aparece la familia de origen? ¿Cómo se articula esa relación?
A ver, primero no hay que tenerle miedo a eso de la familia de origen, porque la familia de origen es parte, digamos, del derecho y de la historia de estos chicos. Lo que sí es importante dejar en claro que los procesos de adopción que están atravesados por la legalidad y la legitimidad ya han intervenido en las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Estos niños que están esperando tienen la autoridad decretada, no hay apelaciones pendientes, no hay posibilidad de que nadie venga, digamos, a cambiar esa condición. Eso no quita que con el paso del tiempo el niño o el joven necesite hablar con estos padres acerca de su historia o necesite hacer preguntas en relación a su origen. Y justamente parte de ser padres implica poder acompañarlos en esa travesía. Pero no hay ninguna posibilidad de que se conmueva esta situación ni que sea algo reversible. Nadie va a ir a tocarles el timbre en relación a eso. Hay mucha fantasía y hay falta de información en relación a estos temas.
Fabiana, y aprovechando este espacio que tenemos de diálogo, algo que quisiera decirles a esos padres que todavía no se deciden a adoptar a un chico adolescente, qué mensaje quisiera darle teniendo esta posibilidad, ¿no?, del micrófono abierto, sí, para poder brindarles una palabra que realmente les llegue y pueda sacar estos fantasmas. ¿Qué sería lo que usted quisiera decir y que no ha tenido tal vez la oportunidad de hacer?
Y yo quisiera aprovechar estos espacios para que la gente se informe, digo, que podamos empezar a transformar la historia de la adopción, que entendamos a la adopción como algo posible, que la entendamos como esa experiencia en la cual va a ser muy transformadora el poder convertirse en padres, y que también pensemos a la adopción desde el lado de esta espera de los chicos que hace tiempo vienen esperando a la familia. Y que lo más importante es poder animarse, poder informarse y poder dejarse acompañar. Hay muchos equipos que están acompañando estos procesos y que realmente hay muchas historias hermosas de encuentro para poder contar, pero que es fundamental en esto la información. Por eso valoro tanto la posibilidad de que los medios puedan tocar estos temas.
La página que está disponible para las convocatorias públicas es www.argentina.gov.ar. En el espacio Justicia, Adopción, Buscamos Familia.
Exacto.
Allí pueden entonces informarse sobre estas convocatorias. Le agradecemos, Fabiana, enormemente esta charla, esta conversación, que nos aclare más el panorama respecto de a quiénes adoptar, cómo adoptar, y que esto se trata simplemente de dar amor, de brindar cariño y no mucho más que eso, y paciencia.
Exacto.
Muchas gracias, Fabiana.
No, gracias a ustedes.
Un placer. Ella fue Fabiana Issa, psicóloga y coordinadora general del programa de atención de niños privados del cuidado parental de la Facultad de Psicología de la UBA, brindándonos un panorama más